Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 19 de marzo. Ah, por cierto, feliz Día del Padre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Primero los datos. Los contagiados superan las 17.000 personas. En las últimas 24 horas se han registrado 3.500 nuevos por coronavirus, como digo, en solo 24 horas. La curva de contagios ha vivido un incremento respecto a días anteriores con un 25% más de casos. Las muertes alcanzan ya 767, un 30% más que ayer. El dato negativo del día llega de Italia. Te lo ampliamos enseguida con Eva Fernández. Ya han superado en muertos a China. Hoy hemos vuelto a la verborrea política más cutre y desgraciada. Hemos vuelto a escuchar balances, recomendaciones, órdenes. Se nos han vuelto a saltar las lágrimas y lo que te rondaré. ¿Te acuerdas de esa imagen de dos soldados portando la compra de una anciana por una calle de Gijón? Te lo contamos ayer mismo aquí en La Linterna. Fue un detalle, un gesto, puede que un símbolo. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, se ha referido a esos dos soldados.
Aportan ese grado de empatía que es difícil de encontrar en otras fuerzas armadas de otros países. Y en concreto, pues le quiero poner cara a estos señores, no voy a decir los apellidos porque tampoco es el sitio para esto, pero son el cabo primero Efrén, el soldado Iván, ambos del regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia. Y el hecho ocurrió en Gijón.
Efrén e Iván. La imagen es un símbolo, ¿eh? Una etiqueta más de tantísimos gestos de solidaridad que se están emitiendo por toda España. Por eso de los contrastes, hoy ha reaparecido Pablo Iglesias. En Moncloa, te lo juro. ¿No hay nadie que le diga a este tío que no puede saltarse la cuarentena? ¿Es tan irresponsable que se salta la cuarentena con tal de salir en un telediario? El plazo de este insensato termina el 26 de marzo. Ya ahí le tienes, dictando doctrina. Por supuesto, doctrina bolivariana. Escucha la sandez que ha dicho el vicepresidente del gobierno.
Quiero agradecer a la ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado.
¿Que no lo imaginabas? ¿Sabe Pablo Iglesias que las Fuerzas Armadas estuvieron en Indonesia, en Haití, en Orihuela, en Lorca, en las inundaciones del País Vasco, en los incendios, incluyendo Cataluña, que están en África, en los Balcanes, el Índico, el Líbano, el Atlántico, en Turquía, en Irak, en Afganistán, en la Antártida? ¿Pero cómo tiene tan poca vergüenza el tío? Pues si te has sabido a poco, esto opina aquí el alumno aventajado y mejor pagado del chavismo. Esto dice de cuatro zumbaos que anoche protestaron con cacerolas contra el rey.
En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Como dirigente de mi partido, como responsable político de Unidas Podemos, mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del gobierno de España.
Es lo que tiene creerse Churchill y ser un auténtico mindundi. Te juro que me estoy mordiendo la lengua. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quién ha pactado el gobierno de España? Sobre la pandemia y sus consecuencias, Fernando Simón.
Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos.
En clave económica, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hoy aquí con Herrera en COPE.
Un plan estratégico de rescate, sobre todo que aplazando impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, le pediremos medidas de este tipo al Gobierno para que alivie a los autónomos, a los comerciantes, a las pymes, rescatar a la hostelería y al turismo, bonificaciones en la Seguridad Social para todas estas empresas que siguen estirando y llegando para adelante.
Respecto a las medidas de autocontrol y las órdenes de confinamiento, manda narices que haya que seguir insistiendo en esto. José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid ya no sabe cómo decirlo.
Que vamos a reforzar aún más la presencia intensiva de la policía municipal para perseguir de forma implacable que se produzcan este tipo de comportamientos. Intensificaremos tanto los controles a pie de calle como los controles a los vehículos.
Esta misma tarde escuché a Yolanda, compañera de COPE en Cataluña, la escuché contar cómo los Mossos de Escuadra han pillado a un tipo paseando por la calle con una cabra. Ya ha dicho el tío que la cabra era la mascota. En fin, termino con un par de audios de afectados de distinto modo por el coronavirus. Marc Padrosa es un estudiante sanitario español atrapado en Guayaquil. El avión de Iberia que iba a repatriar a ciento y pico españoles no le han permitido ni siquiera aterrizar.
La situación es esta, que justo para mañana tenían que llegar ciertos vuelos y, bueno, como ha dicho la alcaldesa de Guayaquil, organizó esta operación para bloquear las pistas y ahora mismo pues esto lo que nos lleva es que todas las compañías estén cancelando los vuelos y de momento pues no tenemos ninguna garantía de cuándo vamos a salir.
Y termino con Ya Chen Liu, un estudiante chino que ha vuelto a su país desde Getafe, al sur de Madrid, y lo que es la vida. Desde China nos manda ánimos. Liu ha estado hoy aquí en Mediodía COPE.
España ya están pasando un momento muy muy difícil, pero yo creo que se ha tomado muchas medidas muy muy útiles. Por ejemplo, aconsejar a los ciudadanos que están en casa y o hacer las pruebas. Tengo mucha confianza de que España va a mejorar, va a recuperar muy pronto.
Pues eso, ojalá.
Expósito, la linterna.
Las cifras son las que son. Los casos de contagios han crecido un 25% con respecto a los de hace 24 horas. Y los responsables de sanidad nos avisan de que ahora llegan los días más duros. La noticia más esperanzadora, entre comillas, es que estamos más cerca de llegar al pico máximo de positivos. Carmen Lavalle.
Sí, pero de momento, lejos de frenarse, el avance del coronavirus sigue imparable 6 días después de decretarse el estado de alarma. Con más de 100 fallecidos diarios esta semana, aún no se ve el pico de la curva a la que, según el gobierno y los expertos en los que se apoyan, nos acercamos sin que de momento haya una fecha tope para revertir la tendencia. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Quiero recordar que llegan los momentos más duros, aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico.
Para hacer frente a esta situación, Sanidad ha anunciado la incorporación entre estudiantes jubilados y recién licenciados de más de 50.000 médicos y enfermeras para destensar un sistema que está al límite en algunas zonas de España como la Comunidad de Madrid. También se va a reforzar la compra de mascarillas y equipos de protección integral y se han transferido 210 millones de euros a las comunidades autónomas para que hagan frente a lo más urgente. Finalmente, y desde hoy, el protocolo para las residencias de ancianos es nacional. Se va a reforzar la protección y se cerrarán las que no ofrezcan garantías suficientes.
Preocupa sobre todo la salud de los mayores, ya que han fallecido al menos 50 ancianos en residencias estos últimos días. Hoy el Gobierno ha anunciado que se está ultimando una nueva orden para actuar de manera muy estricta en esos centros, centros que, por otro lado, ya están empezando a ser desinfectados por los equipos de la Unidad Militar de Emergencias. A ver si se entera Pablo Iglesias. Sí, sí, los de la UME. Están desplegados por todo el país. Maribel Sánchez.
Se trata de blindar los centros sociales y las residencias de mayores porque se están convirtiendo en un foco constante de casos de coronavirus. Además, la mortalidad entre los ancianos es mucho más elevada que en el resto de la población, llega al 15%. Por eso, y para que reciban el cuidado especial que necesitan, el ministro de Sanidad anunciaba que se reforzará la plantilla de trabajadores y les dotarán de más equipos de protección contra el coronavirus. Es una orden estricta, decía Salvador Illa.
Se trata de cerrar aquellos centros que no en unas mínimas condiciones, se trata de garantizar la restricción de visitas y se trata de garantizar una atención médica mínima en estos colectivos que ya sabíamos y hemos constatado, por desgracia, en estos últimos días que son colectivos de riesgo.
Y para los ancianos que no estén en residencia, sino solos, sin poder recibir visitas en sus propias casas, ha anunciado un refuerzo en la asistencia domiciliaria, algo que hasta ahora han tenido que buscar estos mayores que en muchos casos no pueden pagarlo.
Las primeras medidas económicas del Gobierno ya están en marcha. Desde hoy ya se puede solicitar la moratoria de hipotecas a deudores en situación de vulnerabilidad. Lo podrán hacer hasta 15 días después del fin del Real Decreto. Y esta tarde, el ministro José Luis Escrivá ha asegurado que todos los autónomos afectados por el coronavirus ya tienen derecho a una nueva prestación económica aprobada en el Consejo de Ministros. Joaquín Vizmanos.
La ayuda ya se puede pedir, se cobrará mes vencido, será un mes prorrogable. El gobierno calcula que se pueden acoger a ella 1 millón de autónomos. Ha dicho el ministro Escrivá en su perfil de Twitter que no hay ningún cambio en la medida, que no estamos ante una rectificación. Ha querido aclarar que todos los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar su negocio por el estado de alarma o que hayan registrado una caída de ingresos del 75% tendrán derecho a esa prestación extraordinaria por cese de actividad, un mínimo de 661 euros, el 70% de la base reguladora. Estarán además exentos de pagar las cuotas, sin tener que darse de baja ni en la Seguridad Social ni en Hacienda. Esto es importante. El presidente de la principal asociación del colectivo, Lorenzo Amor, ha agradecido al Ejecutivo que flexibilice las condiciones de acceso al cese de actividad, pero expresa sus dudas de si se aplican a los que dan empleo, si la podrán recibir o no sin necesidad de hacer un ERTE. Mantiene que seguirá reclamando que los que no la pidan tampoco paguen la cuota a la Seguridad Social.
Y como te avanzaba, hace unos minutos hemos conocido que Italia ya es el país del mundo con mayor número de víctimas mortales por coronavirus, incluso por delante de China. Hoy el gobierno italiano ha avanzado que las medidas de confinamiento se prorrogarán cuando finalice su actual vigencia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues sí, ha llegado el día que ni en las peores pesadillas Italia hubiera nunca imaginado, porque cuando todavía no se ha cumplido un mes desde que estalló la crisis, hemos superado el listón de muertos de China con mucha más rapidez que ellos y con la mitad de contagiados. La tasa de mortalidad aquí es muy alta y el comité científico que asesora al gobierno da solo una explicación, que la población italiana es muy anciana. Ante estos datos, no es de extrañar que el primer ministro Giuseppe Conte considere inevitable prorrogar el bloqueo del país más allá del próximo 3 de abril. Por el momento, Ángel, no está previsto que se adopten medidas de mayor envergadura, pero sí que se va a actuar con mayor contundencia contra quien viole el aislamiento.
A esta hora llega Yolanda Gómez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estamos en una situación excepcional. Si alguien nos hubiera dicho hace tan solo 2 semanas lo que está ocurriendo, no lo hubiéramos creído. Pero no es el momento de mirar atrás, sino de seguir adelante y de poner todos de nuestra parte para superar esta situación. En el ámbito económico, todo esto nos recuerda demasiado lo que ocurrió entre 2008 y 2012, pero con una diferencia: todo va mucho más rápido. Quizás la lección aprendida entonces sirva para que gobiernos y autoridades monetarias actúen con más contundencia y de forma mucho más acelerada. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez van en la buena dirección. Muchos querrían más, pero ya habrá tiempo. Y la inyección de liquidez del Banco Central Europeo de más de 750.000 millones de euros vienen a apuntalar estas medidas. De momento, lo importante es dejar al menor número posible de personas atrás. Que los que pierden su trabajo puedan cobrar el paro, que las empresas vean reducidos sus costes. Ahora, lo más importante es que la crisis dure el menor tiempo posible con las menores víctimas. Juntos podremos conseguirlo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana llegan más nubes y empiezan a bajar un poco las temperaturas, que no superarán los 17 grados en el centro. El sábado llega la lluvia y el frío. En cuanto al tráfico en las carreteras, no hay problemas. Las carreteras apenas tienen tráfico, pero recuerda que no se puede circular salvo que sea justificado e imprescindible. Y en el interior, en la M30, otro día sin tráfico. Este jueves la circulación respecto a un día laborable normal se ha reducido en hora punta en cerca de un 64%. En la M30, un 68%. En el interior y un 67% en el exterior de esa M30. Y los usuarios de autobuses de la MT han bajado un 90%. Y otra orden que te interesa es que a partir de mañana en los autobuses interurbanos, los verdes, no se podrá pagar en efectivo, solo con abono transporte. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Expósito. El nombre propio de la jornada es Jovic, el delantero del equipo madridista que se ha saltado la cuarentena. Ha viajado a Serbia y la prensa de ese país confirma que se le ha visto por las calles de Belgrado celebrando el cumpleaños de su novia. Evidentemente, insensatos los hay en todo el mundo. Por cierto, también el Pipita Higuaín, jugador de la Juve, ha abandonado Italia para marcharse directamente a Argentina pasando por España. Parece que Higuaín sí que tenía el permiso de la Juve porque su madre se encontraba en mal estado. Y evidentemente, el mundo del deporte no es ajeno al coronavirus y los ERTE, están apareciendo ya en equipos de balonmano, de baloncesto. Es más, el Olympique de Lyon acaba de anunciar que no podrá pagar a los futbolistas las millonarias fichas que han firmado a principio de temporada.
Normal. Fíjate si hay gente que se salta la cuarentena. Mira aquí el vicepresidente del gobierno.
Por ejemplo.
Y no pasa nada. Gracias, Manolo.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Este 19 de marzo se recordará por el Día del Padre más extraño que hasta la fecha hemos vivido, por lo menos los de esta generación. Eso no impide que este San José, en La Linterna, nos acordemos de papá. COPE hace un homenaje a todos los padres. John Uriarte, que por suerte para el mundo no es padre, ya entra por la puerta.
Bueno, visto luz y ha entrado...
No, pero que conste que el guión lo has hecho tú, tío.
Sí.
Vale, no, vale, no. Digo, bueno, decir, este tío es un canalla. No. Es autobiográfico.
No, autobiográfico, porque es verdad. La sociedad caso ha ganado mucho gracias a eso. Ahora, también ha ganado un tío, un padrino, esos pequeños detalles. Bueno, Día del Padre y en su momento Día de la Corbata. Recordemos que era el regalo por excelencia. Bueno, aunque este año ha habido que tirar de imaginación, sin ir más lejos, en COPE Tres Cantos. Ríete. Así lo contabas esta mañana, que ya sabes que estoy aquí todo el día enganchado. Ya. Así lo contabas esta mañana en Herrera, en COPE.
¿Qué pasa, Dron? ¿Cómo estás?
Bueno, feliz Día del Padre, por cierto.
Igualmente, qué triste. Anoche a las 12 bajaron aquí la pandilla y me felicitaron y me hicieron el regalo del Día del Padre.
Anda, qué bien.
Sí, salieron a comprar por la mañana uno de ellos. Me compró una lata de anchoas que me gusta mucho y una lata de anchoas muy des. La cosa más triste.
Las han preparado y envasado una a una. Y ahora que están en tus manos, disfrútalas. Anchoas siempre a mano.
O sea, tus hijos limpiando las anchoas a mano
el
rato.
Es que encima no fueron mis hijos, fue mi productora jefe de COPE Tres Cantos.
Ah, encima.
Quien fue a por la cajita de anchoas, correcto.
Ya decía yo. Ya me extrañaba a mí, la pobre Pilar.
¿Quieres decir algo?
La pobre.
¿Quieres decir algo? No, dice que no.
No. Hoy está de silencio. Sí, también aquí creo que el ambiente no...
No, pues, espera un momentito.
A ver.
No había otra cosa, hijo.
No había otra cosa. No, sí. Además, así le metes un poco de salero a este hombre.
Bueno, impresionante documento solo.
Impresionante documento gráfico. Bueno, yo aquí también te coloco y a ver si le comes copa que hable.
Uy, que me ha hecho
me acaba de sacar un dedo.
A mí también. Mira. Te lo juro, no sé qué me da que han sacado el mismo.
Sí, va a ser. Bueno, lo cierto es que los padres merecen un gran homenaje porque la figura materna acapara siempre la atención.
Sí, es cierto. Es que en algunas cosas no son lo mismo. Mira lo que le pasa a David Guapo cuando mira a su padre.
Tú imagínate que estás tumbada en el sofá y en la otra punta del sofá está tu madre. Y tú te pones tontorrón y dices, mamá, ¿te acuerdas cuando estaba ahí dentro? Y le señalas a la barriga que es donde estabas. Y tu madre te mira tontorrona y se frota la barriga y dice, ay, sí. Y queda un momento entrañable, madre e hijo. Perfecto, maravilloso. Pero imagínate que en vez de tu madre está tu padre en la otra punta del sofá y tú, papá, ¿te acuerdas?
No es lo mismo.
No es lo mismo. Un madre no es más que una.
Estarás estado dentro, pero diferente.
Sí, es
bueno,
verdad.
Por cierto, estos días lo de la conciliación laboral y familiar no tiene excusa, porque el padre está más en casa que nunca. O sea,
ya,
que...
demasiado. Bueno, sí. No como habitualmente, la verdad, que se iba la madre unos días y pasaba esto.
¿Tú sabes la que yo tengo encima? Los niños también deberían ser tu trabajo.
Lo serían si me dejases.
Carmen, ¿me acompañas?
Sí, claro.
No, a por el postre no. Al Caribe.
Te llamaba solo para ver si te lo estabas pasando bien.
Pero si todavía voy en el taxi camino del aeropuerto.
¡De una vuelta!
Le corto los huevos.
La frase de Silvia Abril final es genial.
Es maravillosa.
Bueno, en padre no hay más que uno, por cierto, Sal, que seguro es el clásico padre cagón. Bueno, también te digo que ya no es como antes cuando escuchabas la frase... ¡Ya verás cuando se lo cuente a tu padre!
Ahora no hace falta, no. Los padres de antes eran otra cosa. Por ejemplo, a la hora de sobrellevar los horarios de los hijos.
Domingo, 11 de la mañana. Estás ahí tranquilamente durmiendo. Estás ahí tranquilamente en tu casa. En casa de tus padres. De repente tu padre ahí. Venga, se ve ya, que es un juego de palabras que le gusta. Se ve ya, venga, la persiana para arriba, ¿qué pasa? ¿Te molesta el sole? ¿Los cubatas no te molestaban la noche? No se escupías precisamente. Si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí cada noche, ¿eh? Todas las noches ahí, ¡ah! Te despiertas tú ahí como un gato en un taller ahí, ¿pero qué pasa?
Tal cual.
Mi padre me ponía en el quicio de la puerta el transistor a tope, macho.
Sí.
Con
sí,
lo que hubiera, ya fuera Luis del Olmo, Iñaki, sí. Lo que fuera. Yo me he despertado con Luis del Olmo y con Iñaki Gabilondo toda mi vida, macho.
Bueno, mira que yo te veo también a ti siendo así con tus hijos por la noche. No se me ocurre. No sé yo.
Tú les has visto, ¿eh?
Sí, son grandes.
Cualquiera le dice algo a estos, macho.
Todo bigardos, de cuidado.
Ya.
Bueno, en el listado de padres está el que va de amiguete de sus hijos y que es el más peligroso.
Sí, porque eso no es verdad nunca. Cuando llegan ciertos momentos de la vida, un padre es un padre.
Perdonad, pero es que yo creí que iba a ser un padre moderno. Y ha sido cumplir 10 años mi hija y el otro día El otro día la he oído decir por primera vez, qué bueno está, y me entra una rabia, ¿por tú el cuerpo? Que porque hablaba de un langostino, si no lo reviento. Ahí ves. Estoy cabreado.
Es que JJ Vaquero es muy padre.
Tienes razón.
También te veo yo en esto reflejado, mira tú por dónde.
Pues mira, en eso es posible.
También es verdad, sí, sí. Pero me llamas, ¿eh? Porque yo ahí también soy muy tío...
Te animas, sí, sí.
Muy tío
sí.
Casposo. Bueno, eso sí, la de padres de estos días en cuarentena que recuerdan las veces que pidieron algo a sus hijos adolescentes y no les hicieron caso en su día.
O sea, siempre. Por ejemplo, a que no hay un solo hijo o hija que diga estos días lo que decía David Navarro.
Los padres tienen muy poca paciencia, muy poca paciencia. Estaba yo ahí tirado en el salón y me decía mi padre, baja la basura un momento, por favor. Ahora la bajo. ¿Ahora cuándo? Que estoy viendo el fútbol, papá. Estoy viendo el fútbol, en el descanso la bajo. ¿Es que no puedes bajarla ahora? Vamos a ver, papá, el camión de la basura pasa a las 12, son las 10 menos cuarto. En el descanso la bajo. No, o sea, al final tendré que bajarla yo, la verdad. ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy!
Ahora, ese sí que soy yo, tío.
Claro. Es que te imagino cansino.
Espera, que mi productora está moviendo la cabeza de arriba abajo. No sé qué querrá decir.
Sí, ¿Qué eres así?
No sé.
Bueno, ahora me cuenta mi familia que hay tortas entre los chavales para bajar la basura. Me imagino que en tu casa también, incluso para reciclar. Que dicen,
No, pero mira, lo nunca he visto. Uno quiere ir a la compra y efectivamente, bajar la basura está muy valorado, sí.
Sí, está valoradísimo, sí. Bueno, pero no podemos seguir sin dejar claro que hoy es el día de una sola persona.
Sí, hoy es su día. Sí, su día en concreto. Y lo sabes.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa.
Con una condición indispensable, que identifiquéis a personas del llamado
Julio Iglesias.
Yo soy
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 Iglesias.
17 millones.
Tenemos que felicitar a Julio Iglesias, sin duda alguna. Él es el padre de todos los padres. Sí,
el padre de todos los padres. Un saludo, Julio.
Saludo, Miami.
En fin, Uriarte, hasta luego.
Hasta luego, padre.
Chao, amigo. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Nos estáis contando cómo pasáis la cuarentena y muchos gracias. Escuchando la radio, Nekane.
Y tanto, Ángel, nos están ahí escuchando que me estaba ahora sintiendo mal porque yo a mi padre no le he felicitado todavía.
Pues corre, mujer, ahora en la publi.
Bueno, ahora voy, le mandaré un WhatsApp, que está trabajando, si no esta noche le llamo.
Vale.
Y ya está, cuando acabe el programa. Bueno, los oyentes, que nos lo estáis contando en Instagram, en Expósito-Cope, donde ya está colgado el videoblog de hoy, y nos dice Andrés que entre ayudar a mi hijo a hacer los deberes todas las mañanas, hacer tareas de casa y un poco de deporte, pues que ya cunde el día. También nos escribe Isabel, la clave está en centrarse solo en el día a día, que como nos pongamos a pensar en lo que queda, la angustia está asegurada. Laura, destaca esos vídeos que están circulando por las redes, ¿cómo nos vamos a aburrir si tenemos música en balcones, los aplausos a los sanitarios y cantantes que dan conciertos en redes sociales? Y también, Ángel, surgen dudas y nos las envían los oyentes. ¿Qué pasa con los que siguen trabajando, por ejemplo, en la construcción? Pues nota de voz que llega al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Mira, soy Juanjo de Madrid. Quería preguntarte si se sabe algo sobre la construcción, sobre las obras. ¿Se van a cerrar? ¿Tenemos que seguir trabajando? No lo sé, nadie dice nada.
Pues a mí también me llama mucho la atención. Sí, obras, chapuzas, esta gente seguís trabajando y no sé, a mí me da que no deberían, pero ahí está. Sí. Bueno, tiempo de análisis con Maripau Domínguez, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
El vicepresidente segundo del gobierno no parece conocer el viejo refrán de que no se puede estar en misa y repicando. Alguien desde el otro lado del gobierno, porque está claro que este es un gobierno bicéfalo, de unidad nada de nada, alguien del otro lado debería decirle a Pablo Iglesias que o se está de acuerdo con que España es una monarquía parlamentaria o no se está. Porque es difícil de digerir que, siendo nada menos que vicepresidente, alentará la cacerolada de anoche contra el rey Felipe VI.
Y seguimos esperando tus mensajes. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Te escuchamos en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Un mensajito de Securitas.
En Securitas Direct llevan muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, a tu hogar, tu negocio y tu familia. Hoy más que nunca están aquí en caso de que los necesites. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, quédate en casa. Securitas Direct.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves. Te voy a resumir las últimas noticias relacionadas con la crisis del coronavirus. Los casos en España ascienden a 17.147 diagnosticados. Se han registrado ya 767 muertes, de las cuales 3 son menores de 65 años. La cifra de positivos ha aumentado un 25% con respecto a ayer. 1.107 pacientes ya han sido dados de alta, son 26 recuperados más que ayer. Las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno ya se están aplicando desde hoy hasta el 3 de mayo. Los deudores en situación vulnerable pueden solicitar la moratoria de las hipotecas. De momento, no se van a implementar una medida similar que afecte a los alquileres, algo que está provocando discrepancias en el propio Gobierno. Susana Amoneo.
La moratoria para los alquileres está en el aire. En España, el 95% de los arrendadores son familias y pequeños ahorradores. Solo el 5% de los pisos en alquiler son propiedad de grupos, bancos o corporaciones. Las asociaciones de inquilinos reclaman una tregua similar a la de las hipotecas, medida apoyada por los miembros de Podemos del Gobierno, pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pedía hoy reflexión.
En el otro lado no hay un banco, en el otro lado hay otro ciudadano que, por ejemplo, puede tener una vivienda en alquiler. Entonces, hay que reflexionar sobre aquellas medidas que pueden tener un efecto beneficioso desde una perspectiva, pero negativo desde la otra, ¿no?
Desacuerdo con Iglesias, pues, que minutos después, en rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad sobre la situación por el coronavirus, insistían que se tomarán las medidas necesarias para proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos, mientras algunas compañías especializadas en alquileres ya están buscando acuerdos con sus inquilinos.
Son varias las comunidades autónomas que están acusando al Gobierno de bloquear material sanitario. Desde el Ejecutivo aseguran que lo que se está haciendo es identificar lo que hay y distribuirlo donde se necesite. Desde Sanidad señalan que se han reforzado los mecanismos de compra para adquirir productos de protección. Por eso son muchos los que intentan abastecer a los hospitales con mascarillas, guantes, batas. Por ejemplo, la Escuela de Paracaidistas del Ejército, que desarrolla sus propias mascarillas para ayudar a los centros sanitarios. Manuel Ángel Gómez.
Para la reparación de los paracaídas, la Escuela de Paracaidismo del Ejército del Aire dispone de costureros y de máquinas de coser. Y en breve se van a dedicar a fabricar también mascarillas para el Hospital de Murcia. Para este hospital, porque la Escuela de Paracaidismo se encuentra en la localidad murciana de Alcantarilla. Y la idea es que el centro sanitario les facilite el material, sábanas, para fabricar las mascarillas, con el fin de que puedan ser utilizadas para impedir el contagio del coronavirus. Aparte de esta contribución nada convencional, paracaidistas del Ejército del Aire están realizando tareas de reconocimiento en las localidades de Cieza y Lorca dentro de la operación Balmis contra la pandemia. Esa misma labor la están llevando a cabo efectivos del aire en otros puntos del territorio nacional.
Señor vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, los paracaidistas del Ejército del Aire cosiendo y fabricando, en vez de paracaídas, mascarillas sanitarias. Por si no se había enterado tampoco hoy aquí el amigo. Te cuento apuntes de esta misma tarde. La UME amplía su actuación en más localidades en todo el país. En las próximas horas va a desinfectar la UME, entre otros edificios, el puerto y el aeropuerto de Barcelona. En la Comunidad de Madrid ya no se va a poder pagar en efectivo en los autobuses urbanos e interurbanos. Además, se ha establecido un protocolo para el acceso a este medio de transporte. Se entrará por la puerta de atrás en aquellos autobuses que el conductor no tenga mampara de protección. Y las bolsas europeas han cerrado en verde tras la intervención del Banco Central Europeo y que en unos minutos te ampliaremos. La española, la bolsa, el IBEX 35, ha subido un 1,93%. Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Estados Unidos, donde esta tarde ha vuelto a comparecer el presidente Donald Trump para seguir anunciando medidas que puedan frenar el coronavirus. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué ha anunciado hoy el señor Trump?
Pues el presidente afirmaba que se iban a acelerar los trámites para que algún medicamento como el cloroquine, que se usa en tratamientos contra la malaria o contra la artritis aguda, puedan ser utilizados para combatir el coronavirus. Trump afirmaba que con estos medicamentos o con este medicamento podríamos estar ante algo que puede cambiar las reglas de cómo se hace frente a la enfermedad y que la aprobación de este medicamento podría ser inmediata. Pero en la misma rueda de prensa, el responsable de la Agencia del Medicamento y los Alimentos en los Estados Unidos corregía al presidente al afirmar que como mínimo se necesita un periodo de 3 a 6 meses para finalizar los estudios sobre la efectividad de ese medicamento, como digo, contra la malaria o contra la artritis, cuál iba a ser su efectividad contra el coronavirus. Trump y el vicepresidente Pence afirmaban también que los hospitales aquí en los Estados Unidos están perfectamente equipados, algo que los profesionales desmienten a diario, denunciando la falta de mascarillas, de otros elementos de protección, así como respiradores y aparatos de ventilación. Trump sigue empleando en sus ruedas de prensa el término virus chino y señalando a las autoridades de ese país por haber retrasado la información sobre la gravedad del coronavirus. Una rueda de prensa, por cierto, Ángel, la de hoy, con numerosos ataques contra los medios de comunicación. Por otra parte, el Departamento de Estado podría anunciar hoy mismo o quizás mañana su recomendación para que los estadounidenses no viajen al exterior, a ningún país en el extranjero, y recomendar a los estadounidenses que están fuera que regresen ya. En Estados Unidos, la última cifra habla de 10.919 casos positivos y el número de muertos se eleva a 163.
Gracias, Juan Fierro.
Gracias.
Nos vamos de nuevo hasta Europa, donde también se han puesto medidas que hoy llegan desde el Banco Central Europeo con la inyección de 750.000 millones de euros contra el coronavirus. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ayer a esta hora los bonos italianos a 10 años sufrían una tensión ya insoportable. El Banco Central de Italia estaba interviniendo y nos encontrábamos ante una espiral de las primas de riesgo. Por eso anoche el Banco Central Europeo, en una reunión extraordinaria, cerró un nuevo programa de compra de activos, tanto públicos como privados, por valor de 750.000 millones de euros, asegurándose por el formato de que Grecia accede a ese programa. Las bolsas han reaccionado con subidas, después bajadas, pero lo más importante es cómo ha reaccionado el mercado de la deuda. Si la oleada de ventas de la última semana en la deuda pública europea rozaba cifras históricas, el resurgir de las compras de hoy ha sido contundente. El interés del bono español, por ejemplo, ha bajado desde el 1,24% hasta el 0,87%, con el consiguiente alivio en la prima de riesgo. Así España, al igual que Alemania o Francia, van a poder financiar más fácilmente los paquetes de ayudas que han anunciado sus gobiernos. Fijaos, desde el miércoles 11 de marzo hasta el día de ayer, la huida en masa de los inversores había disparado el interés del bono español a 10 años desde el 0,23%, un precio relativamente asequible, hasta el 1,24%, más de 100 puntos básicos. Todavía estamos ahora lejos del nivel previo y la pregunta es si el Banco Central Europeo tiene margen de maniobra para sostener su política en el tiempo, tanto como se prolongue la crisis del coronavirus.
Y en China, hoy por fin, 3 meses después de comenzar la crisis, no se ha producido ningún contagio local. Pekín, Pablo Díez.
Mientras la pandemia del coronavirus avanza por Occidente, China asegura que ya no hay contagios en Wuhan, la ciudad donde estalló la enfermedad en enero. Por primera vez desde el brote, las autoridades chinas ya no detectan casos nuevos en su territorio. Los 34 diagnosticados en su último recuento oficial, que se refiere al miércoles, son importados de otros países. Con ellos, son ya 109 los infectados procedentes del extranjero detectados en los aeropuertos o las cuarentenas de 2 semanas obligatorias al llegar a China. Muchos son chinos que, ante la propagación de la enfermedad COVID-19, han vuelto a su país para ponerse a salvo. Pero antes de llegar a sus casas, deben pasar la cuarentena en hoteles designados por el gobierno, que ellos tienen que pagar. Tanto China como Estados Unidos se han lanzado una carrera contrarreloj para conseguir una vacuna. Pero el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ya ha advertido de que no estará lista hasta dentro de 18 meses.
El desarrollo de vacunas y terapias es una parte importante de la agenda de la investigación, pero no es la única. Llevará tiempo desarrollar una vacuna. Mientras tanto, no estamos indefensos. Hay muchas intervenciones básicas públicas que están disponibles ahora y pueden impedir los contagios.
Además de la que ya ha anunciado que ha desarrollado con éxito, China está probando otras 8 vacunas con diferentes métodos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores. Nuestro primer invitado es Enrique Ruiz, cofundador de Wuhola. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué es Wuhola?
Pues mira, Wuhola es la plataforma líder en España para compartir material de estudio entre alumnos. Ajá. Entre alumnos y también profesores.
Por cierto, deletréalo.
Vale, W-U-O-L-A-H. W-U-O-L-A-H.
Muy bien. Oye, ¿cómo? No, pero es que si no te haces un lío. Oye, ¿cómo se os ocurre esto, esta plataforma?
Pues mira, esto es base a una necesidad que teníamos nosotros mismos. No podíamos acceder a los mejores apuntes de clase. Entonces sabíamos quién los podía tener y todo eso, pero claro, no lo conocíamos. Hay veces que siempre existen problemillas a la hora de acceder a ellos. Para ello creamos una plataforma en la que el estudiante se registra, dice a qué universidad pertenece, facultad, grado, curso, y entonces ahí tenemos un lugar donde los estudiantes comparten los apuntes. Lo mejor de todo, y lo que hace que el poseedor de buenos apuntes suba el material, es que le recompensábamos económicamente. Le damos una recompensa al mejor estudiante, al que comparte el material entre todos los alumnos.
¿Y el que entra por ellos también paga?
No. La vueltecita que le hemos dado a todo el asunto es que el estudiante que descarga el apunte lo hace de manera gratuita. Sí. Hay que entender que todo esto es gracias a la publicidad. Nosotros lo
que eso te iba a decir, que ¿dónde está el negocio de Wuhola?
Claro, exacto. La publicidad. Nosotros lo que hacemos es meter publicidad online en los momentos previos a la descarga y publicidad impresa en los apuntes. O sea, incluimos publicidad en los apuntes. Lo que permite que el estudiante que descarga los apuntes lo haga de forma gratuita y el que los comparte gane una recompensa.
Qué bueno. Oye, Enrique, si yo quisiera apuntes de cuarto de periodismo de la Universidad de Navarra, ¿qué tengo que hacer? Información práctica.
Pues solamente tienes que meterte en www.wuhola.com y introducir en qué sitio estudias, en la Universidad de Navarra, en tu grado, en tu curso exactamente, y ya tienes acceso a todo lo que hayan subido tus compañeros de clase. Lo mejor es que no te vas a encontrar nada que no hayan subido tus compañeros. Eso es lo más importante.
Oye, hemos hablado de universidad, pero ¿hasta qué nivel llegáis? ¿De arriba para abajo? Eso es.
Pues mira, abrimos a la universidad hace poquito a la EBAU, que ahora están a tope con el tema de los cambios de fecha y todo eso, así que es una oportunidad clave para encontrar todo lo que necesites para aprobar. Y encima ahora, con el tema del coronavirus, los cierres de centros educativos de primaria, de la ESO y de bachillerato, pues nada, toda la plantilla del equipo nos pusimos a meter colegio a colegio, instituto a instituto, para que a partir de estos días, ya antes de ayer fue noticia, ya abrimos también a bachillerato y a la ESO, para que todos los estudiantes de España pudieran compartir material entre ellos.
Enrique, y lo más importante, ¿cómo se os localiza? ¿Cuál es la web?
Pues mira, en wuhola.com puedes acceder a todo esto, puedes escribirnos un correo a info@wuhola si tienes alguna duda, o llamarnos al teléfono también, 691-40-4208, 691-40-4208, o directamente cuando pones apuntes en Google, probablemente salgamos los primeros.
Enrique Ruiz, cofundador de Wuhola. Qué buena idea. Gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Chao, chao. El siguiente emprendedor es Vicente Monzo, cofundador de Cleanbox. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, perdona, ¿Monzo o Monzó?
Monzó.
Monzó, de acuerdo. Oye, ¿qué es Cleanbox?
Pues Cleanbox es una máquina que está destinada a, más que nada, a la prevención. Hemos visto que existe gran cantidad de... El principal foco de contaminación viral existe en las bandejas de los aeropuertos, en las bandejas que están en el control de seguridad de esas bandejas. Y esto nos basamos en un informe que nos hizo la Universidad de Nottingham en el año 2016, y en base a ese informe, en el cual nos señalaba que en los análisis que se hacían en estas bandejas se podían encontrar diversos organismos patógenos, concretamente ya aparecía el coronavirus, pero no se trataba del COVID-19.
Ya.
Y en base a estos estudios, pues nos lanzamos a crear no solamente una máquina, sino un sistema, un protocolo de uso en el cual eliminamos el 100% de la contaminación de estas bandejas.
¿Quiénes son vuestros posibles clientes o clientes ya, Vicente?
Bueno, nuestros posibles clientes son los aeropuertos. Estamos hablando que los controles de pasajeros, pues los más importantes, déjame que te voy a dar dos cifras para tener en cuenta. Solamente en el mes de febrero en España se han realizado 34 millones de desplazamientos. Esto a nivel mundial nos lleva a unas cifras de 15 a 20 millones diarios de desplazamientos, lo que nos da a entender que es la forma de propagación más rápida que existe. Entonces, en estas bandejas, que es donde se existen las contaminaciones cruzadas, es donde debemos de centrar nuestro máximo esfuerzo.
¿Cómo se hace desde el punto de vista práctico? ¿Con qué tipo de maquinaria, de spray? No sé, ¿cómo se ejecuta ese trabajo?
Bien, esto es una máquina que limpia y desinfecta, que es lo importante, limpia y desinfecta 200 bandejas por hora. Pero lo más importante es que tiene una acción residual con los productos que utilizamos, porque esto es para la realización de este sistema de limpieza. Nos entrevistamos con el señor Ramón Bertó, es el director de la empresa Betelgeuse, que es una multinacional en cuanto a químicos y desinfecciones. Entonces, lo importante es no solamente limpiar y desinfectar, sino que haya una acción residual que dura en estas bandejas 72 horas.
Ajá.
O sea, nosotros en 45 segundos tenemos tres bandejas totalmente limpias y desinfectadas, y estas bandejas van a tener una acción residual de 72 horas, las cuales vamos a estar pudiéndolas utilizar durante 3 días. Va a permanecer esta acción de desinfección en esa bandeja.
Uh-huh. Oye, lo más importante, Vicente, ¿cómo se os puede contactar? ¿Dónde?
Nos podéis contactar en www.ucmachines, tal como suena, .com, o a través del correo info@ucmachines.com.
Vicente Monzó, cofundador de Cleanbox, gracias. Y que tenga mucha suerte. Por desgracia, todo pinta que vais a tener mucho trabajo, sí, Vicente.
Sí, quería hacer un pequeño comentario, si me dejas.
Tienes 30 segundos, Vicente, por
30 segundos. Disponemos de varias máquinas, las cuales estamos dispuestos a instalarlas de forma altruista, sin ningún coste, en los sitios donde la autoridad sanitaria o gubernamental nos solicite. Solamente queremos formar parte de esta, para frenar un poco esta pandemia. Que sepan que tienen estas máquinas a disposición donde nos las soliciten, ¿eh?
Qué bueno. Recuerda, repite la dirección, que eso es muy interesante.
info@ucmachines.com o www.ucmachines.com. Ahí nos tienen y solamente tienen que solicitárnoslo, y mientras dure estado de alarma, ahí nos tendrán.
Vicente Bonzo, cofundador de Cleanbox. Gracias, amigo. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Alejandro Blanco, presidente del COE. ¿Por qué el COI sigue diciendo que va a haber Juegos Olímpicos?
En este momento no plantea el anular los Juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada que nos deja la...